Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal están? Ya son las 8, ¿eh? 7 en Canarias. Y hoy es 9 de septiembre, el día cae en miércoles. Y salvo Cataluña y Baleares, que tienen ahí la nana dando vueltas y con las tormentas consabidas, lo demás, el resto del país está, bueno, pasable. Pasable para un día de septiembre. Y lo único de lo que no estamos, bueno, lo único no, no estamos pasables en prácticamente nada. Pero particularmente en la lucha contra el coronavirus, en los nuevos contagios, cada día se amplía el número, pero sobre todo en los 261 fallecidos en los últimos 7 días, 78 en el último día. También es verdad que 944 personas han sido dadas de alta, frente a más o menos las mismas que han tenido que ser ingresadas. Ese dato de las altas ayer, ¿verdad?, nos lo pedía parte de nuestra audiencia y nos decía, oiga, sí, decir los muertos, decir los contagiados, pero decir también la gente que sale de esto, que hay mucha gente que sale de esto. Y es verdad, y tiene mucha razón. Hoy el gobierno se reúne con las comunidades para concretar la prioridad en la vacunación. Y el gobierno dijo ayer que a finales de año se podrían empezar a suministrar los 3 millones de vacunas que la UE va a enviar a España. La Unión Europea ha hecho una compra centralizada de las dosis de la vacuna que prepara la Universidad de Oxford y una farmacéutica, AstraZeneca. Bueno, la última noticia, la de ayer mismo por la noche, es que se ha detenido la fase 3, la de pruebas en seres humanos, porque uno de los participantes de ese estudio ha sufrido una enfermedad potencialmente inexplicable. Eso no quiere decir que la vacuna no sirva, pero que se va a retrasar el resultado. Puede ser, a no ser que ahora sigan apretando. ¿Qué enfermedad es esa? Es una mielitis transversa que es aguda, supongo, claro, que es lo que ha comunicado el laboratorio. Una mielitis de este tipo, no es, bueno, es una inflamación de la médula espinal. Este tipo de inflamación de la médula espinal, que además, en fin, te da un dolor de espalda repentino, que puede ir desde la tirantez hasta la parálisis. Y esto suele ocurrir cuando el individuo en cuestión padece esclerosis múltiple, tiene una neuromielitis óptica, un lupus, determinados tratamientos, y también a veces puede ser una reacción autoinmunitaria ante la administración de una vacuna. Bueno, pues digamos que eso es lo que ahora tienen que estudiar. Pues al tío freírle a resonancias magnéticas, alguna punción, yo qué sé, y ver cuál es el origen de esa mielitis. Y en función de eso seguir trabajando. Las consecuencias sanitarias también tienen consecuencias económicas, como saben ustedes, y Bruselas ha vuelto a señalar a España por el impacto que la pandemia está teniendo en nuestro país. La caída del PIB llega al 11,8% en la zona euro. Pero es que en España es más de un 18%. Y somos además el país donde más empleo se ha destruido. Se han destruido más de un millón y medio de empleos. Y ayer comparece Pedro Sánchez en el Senado y, como viene siendo costumbre, oigan, lo que para el resto es un drama, para él es una fiesta. O sea, con sonrisas, aplausos, de euforia, que le montan a Sánchez cada vez que va a una cámara o llega al Consejo de Gobierno, que le faltan los bailarines de Giorgio Aresu. La música de Rocky Balboa, antes decía yo, la presentación de mi querido José Luis Moreno. Pues eso, es alto, es listo, las chicas se le rinden, los virus se apartan, el dinero le persigue, Pedro, Bueno. Vamos, es que lo oyes y tú te dices a ti mismo qué mala suerte tienen los demás por no ser los número uno en muertos, en destrucción de empleo, en ruina económica. Se están perdiendo a un presidente que puede con todo. Bueno, con todo eso y con mucho más. Ayer restó importancia a la pandemia, que es cosa de las comunidades autónomas, y a sus estragos. O te esconde 22.000 muertos, o te dice ante la hecatombe económica que ahí está el tío Pedro para sacarle dinero a la abuela Merkel y, bueno, no hay ningún problema más. Oiga, él presumió de haber logrado 140.000 millones de la Unión Europea, pero escondió la letra pequeña. De esa cantidad, la mitad hay que devolverla. Y los otros 75.000 millones, casi la mitad hay que volver a ponerla por otro lado como aportación española a los presupuestos de la Unión. Es que nosotros no somos tomantes, también somos dantes. Es decir, España va a recibir limpios 36.000 millones en 6 años. A una media de 6.000 millones anuales. Bueno, no está mal. Pero en un solo año nuestro déficit va a llegar casi con seguridad a los 160.000 millones. Es decir, vamos a recibir el 4% del déficit que tendremos cuando termine este año. Hombre, no son migajas, pero la verdad que se parecen. Y ayer, además, también en el Senado, para que ustedes entiendan bien al personaje, durante la sesión de control, respondió a una pregunta de Bildu en relación a la situación de los presos de ETA. El presidente del gobierno lamentó la muerte de un etarra en la cárcel de Martutene, así.
Me quería referir al caso de Igor González Sola, al preso de la banda ETA, que se suicidó la semana pasada en la cárcel donostiarra de Martutene, ¿no? Y quiero antes que nada decir algo obvio, y es lamentar profundamente su muerte. Lo lamento.
Está muy bien lamentar la muerte de un ser humano. Yo no sé quién diga que la muerte de un ser humano es motivo de alegría o regocijo. Otra cosa es que ese tipo de lamentos, es decir, darle el pésame a Bildu por la muerte de un etarra condenado, es reconocer que Bildu es tu aliado. Es no tener empacho en reconocer que necesitas sus votos, por si acaso. Y que, por lo tanto, los herederos de asesinos son el apoyo último de Pedro Sánchez. Y cuando tú, además, lamentas la muerte de un etarra y das el pésame por ello, es inevitable que también tengas que recordar a aquellas personas a las que este etarra y el resto de etarras y todos los que Bildu aplaude y celebra y considera héroes mataron. Policías, guardias civiles, militares, paisanos, concejales, niños, niñas, a todos los demás. Es decir, cuidado con los pésames calculados porque tengas tú algún tipo de necesidad de Bildu. Porque eso humanamente malga mucho. Y luego el PSOE ha boicoteado la creación de una comisión de investigación a Podemos por su financiación ilegal, y además la Fiscalía se ha puesto al servicio de la causa para decirle al juez que por lo único que tiene que preguntar es básicamente por el contrato que firmó Podemos con la consultora Neurona, una única Neurona. Y que lo demás, pelillos a la mar, pide no investigar el resto de acusaciones que denunció el exabogado de Podemos, Calvente, que, por cierto, una de las cosas que dijo fue que el fiscal del caso, el señor Estampa, tiene una amistad entrañable y tiene una relación extraordinaria y particular con la abogada de Podemos, Marta Flor, lo cual es ciertamente un escándalo. Un escándalo. El PSOE tapa investigaciones financieras de irregularidad en Podemos, incluida la Fiscalía. Hay que mantenerse en el poder a cualquier precio. Porque las sospechas que planean sobre Podemos, dice la Fiscalía que son una cortina de humo. La Fiscalía de Lolita Delgado. Pero las que afectan al PP sí que valen una comisión de investigación. El PSOE está estudiando sumarse a esa petición que ha hecho Esquerra. Bueno, Esquerra ha pedido que ilegalicen al PP. Bueno, ¿qué habría que hacer con Esquerra, entonces, que ha dado un golpe de Estado? Para que el Congreso investigue la implicación del PP en la operación Kitchen, que era la acusación de espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas, por parte del Ministerio del Interior. Es muy delicado. Es decir, exponer al Ministerio del Interior a salvarle el pellejo, la cara o lo que ustedes quieran al partido del gobierno por irregularidades que había cometido su tesorero. Y Ciudadanos no descarta apoyar esa petición. Y el gobierno aprovecha este caso Kitchen, así llamado, para apretar a Casado. Que debe de dar explicaciones. Casado era un diputado por Ávila, no tenía responsabilidades en el partido. Esto fue directamente amortizado en la moción de censura. Estas y otras cosas. No, por cierto, significando que ello no quiere decir que haya que investigarlo. Sí, pero si investigamos, vamos a hacerlo con todo. Y luego les cuento, si les parece bien, estas cosas que tienen tan divertidas Sánchez y Pablo Iglesias, de llevar la adolescencia al comportamiento del gobierno. Contando cosas que se dicen, contando lo que si uno se enfada y el otro le pide perdón, enfadándose por ello, pero luego también contando los SMS que tiene con el jefe de la oposición. Ya les digo, como a una reunión de niñatos adolescentes, diciéndose unos a otros quién le gusta a cada uno. Exactamente igual. Las 8 y 11. Déjeme que le cuente otras cosas que van a llegar ya en titulares en esta mañana tan interesante, ya les digo, tan interesante de miércoles, en la que ahora entraremos en tertulia para contarle todos y cada uno, o analizar todos y cada uno de los asuntos del día de hoy. El primero de ellos, memoria histórica.
El Consejo de Ministros tramitará el proyecto de ley de reforma de la memoria histórica. Se van a prohibir las fundaciones que se financien con dinero público y puedan enaltecer ideas totalitarias o figuras dictatoriales. Por ejemplo, se ilegalizará la Fundación Franco.
Navaja.
Continúa el juicio contra Rodrigo Lanza, acusado por el llamado crimen de los tirantes. Lanza ha declarado que la víctima, Víctor Lainez, portaba una navaja en el momento de la pelea. Sin embargo, ningún testigo llegó a ver el arma blanca.
Partidazo de COPE. Estamos pendientes de saber cuándo arranca la Liga. Juan Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Es increíble, pero todavía no puedo confirmarte cuándo empieza la Liga. No sabemos si el primer partido Granada-Athletic Club de Bilbao será el viernes a las 9 de la noche o se jugará en el fin de semana, sábado o domingo. Todo porque el partido, aunque esté fijado para el viernes, la federación insiste en que no puede haber fútbol ni viernes ni lunes esta temporada. Y por ello hoy la jueza única de competición va a fallar a favor de su organismo, de la federación, y va a decir que el partido tiene que jugarse el sábado sí o sí. Pero la Liga insiste en que el partido es el viernes. ¿Y qué pasa? Que el que tiene que poner el árbitro es la federación. Increíble que hayamos empezado de nuevo una temporada con la guerra Tebas-Rubiales-Liga-Federación. Lamentable que no sepamos cuándo arranca la Liga.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Seguimos con nubes en Cataluña, donde hoy se esperan tormentas especialmente fuertes. En el litoral puede llover también en Valencia, Castellón y en la Comunidad de Aragón. En el resto del país, cielos despejados y temperaturas que suben.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A ver, si es súper fácil. Coges la segunda mano derecha, llegas a la rotonda, la tercera salida por el carril izquierdo, la tercera mano izquierda, y luego izquierda otra vez, cruzas el puente y llegaste.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso puedes conectar con un gestor en cualquier momento para realizar todo tipo de gestiones sin tener que acudir a una oficina. Bankia, así de fácil.
El verano es el mejor momento de pararte a sentir la naturaleza, a disfrutar de la mejor gastronomía y a descubrir lugares llenos de historia. Por eso, en Paradores y Viajes El Corte Inglés, alargamos el verano hasta el 30 de septiembre, para que vengas a vivir una experiencia inolvidable junto a las personas que quieres. Desde solo 33 euros la noche por persona y gratis el primer niño. Veraneadores, Paradores. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En el día a día de tu trabajo, sabes que el tiempo es un factor clave. Por eso, con tu Mercedes-Benz Citán puedes contar con una furgoneta de reconocida fiabilidad en el segmento que te ayudará a que ningún imprevisto pueda afectar a tu jornada. Descubre nuestras ofertas únicas de financiación. Además, te adelantamos las ayudas Renove. Y es que en tu trabajo, cada minuto cuenta.
Miramos y contamos la actualidad a diario. Y a esta hora la mira especialmente Javier González Ferrari en Mirando a Dar.
Miro y una vez más constato que cuando a la izquierda le cogen en un renuncio, eufemismo de irregularidad o incluso de delito, lo que hace es sacar pecho, negar la mayor y embestir contra quienes intentan arrojar luz para saber la verdad de los hechos. El centroderecha español, el PP, opta casi siempre por acularse en tablas y recurrir a la excusa en lugar de, como sus adversarios, hacer suyo aquello de que no hay mejor defensa que un buen ataque. Los cómplices, que no aliados, de la mayoría de la moción de censura primero y la investidura después, han salido como hienas a morder la yugular de Casado por el supuesto espionaje a Bárcenas con la pasta de los fondos de reptiles, también llamados para disimular, reservados. Claro que el que fuera número dos del ministro Fernández Díaz se lo ha puesto a huevo al arremeter contra sus jefes, como si eso a él le hiciera menos culpable si se demuestra que es cierto lo que dice el fiscal del caso. Un fiscal que va por todas, de los que le gustan a Sánchez, a Iglesias y a sus voceros, y no como ese otro que está empeñado en empapelar a Podemos por sus chanchullos contables a cuenta de la contratación de la consultora donde el señor Monedero está metido hasta las trancas y que responde al nombre de Neurona, en singular.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Estás preparado? Nosotros sí.
¡Claro que lleva muerto en su patio la pelea!
Porque este viernes comienza la liga. Y con ella llegan los goles, las jugadas, la emoción, el fútbol. Todo lo puedes vivir en Tiempo de Juego. Este viernes desde las 8:30, primer partido. Granada Athletic Club de Bilbao.
Aquí, Olena.
En el primer gol de...
Síguelo en COPE Más, cope.es y la aplicación móvil.
Imprescindible.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Un motoexperto es el que te ofrece más por menos en el seguro de tu moto. Por eso, Línea Directa Los Motoexpertos te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Que siendo bético te vuelvas sevillista. Que un culé como tú celebre un gol vikingo en el descuento. Que estés en Bilbao y tu mente en Alcorcón.
Se puede querer a 15 equipos a la vez.
No, no estás loco. Es la quiniela.
Esta jornada puedes llevarte un bote de 1 millón de euros. El poder de la quiniela. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hola, Álvaro Nieto, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal, Joaquín Leguina Joachim? Hola.
Buenos días.
Buenos días, Gloria Lomana.
Hola, buenos días, Herrera, buenos días a todos.
Me pierdo aquí, por dónde empezar hoy, fíjate, hoy, la COVID, la vacuna, el pésame a ETA, las ayudas entre Podemos y PSOE para alargar la manta por un lado o por el otro, las noticias de economía. ¿Qué te parece más singular, Álvaro, de esta mañana de hoy?
Bueno, a mí me resulta algo chocante, pues la doble vara de medir, ¿no? Esta que tú comentabas antes. Y que supone que, bueno, ayer mismo el Partido Socialista le echara un capote a Podemos en el Congreso de los Diputados, tumbando la posibilidad de que se investigue en una comisión la posible financiación irregular de Podemos, y lo hizo el mismo día en que precisamente cargaban las tintas contra el Partido Popular por este también presunto caso de utilización de medios y de servicios públicos para robarle unos papeles al antiguo tesorero del Partido Popular, ¿no? Yo creo que aquí habría que pedirle a todos nuestros políticos, pues eso, que apliquen la misma vara de medir en todos los casos, que se investigue todo. Por cierto, que se recuerde la presunción de inocencia en todos los casos que afecten a todos los partidos y que luego, una vez que se diluciden en los tribunales, bueno, pues cada cual que sea condenado si hay eso, motivos.
Por ahí vamos a comenzar enseguida. Os pregunto, Gloria y Joachim, porque ahora tengo una buena noticia con Ibudol de Kern Pharma.
Y hoy la buena noticia es una innovadora mascarilla que ha creado una empresa de Alicante. Se trata de una mascarilla inteligente que detecta cuando la persona tiene fiebre y cambia de color. La mascarilla, que ya ha sido homologada con una filtración del 98%, incorpora un tejido con sensibilidad térmica. Es decir, si la persona que la lleva alcanza una temperatura de 37,5, la mascarilla, que es verde, comienza a ponerse de color blanco. Otro aspecto positivo es que son mascarillas reutilizables y que permiten su lavado y desinfección sin que ello afecte a las propiedades del tejido. Es una mascarilla que puede resultar muy útil, por ejemplo, en el transporte público o en lugares de trabajo para controlar así la expansión del virus. Con este mismo tejido se han fabricado además pulseras y pegatinas que también detectan cuando aparece la fiebre.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. ¿Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia? ¡Ni agua! Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Pilar, ¿y qué otras cosas hay por ahí?
Hoy martes, Herrera, vuelven al cole los alumnos de tercero y cuarto de la ESO y también de bachillerato de Castilla-La Mancha, Castilla y León y también la Comunidad de Madrid. Estos ya van a tener enseñanza semipresencial, es decir, algunos días irán al colegio o al instituto, pero otros, sin embargo, tendrán clases online. Bueno, vuelven hoy los más mayores al cole. Ayer lo hicieron los más pequeños y la verdad es que los padres estamos siempre preocupados con esta vuelta al cole, especialmente con los niños más pequeños. ¿Qué van a hacer? ¿Si van a aguantar o no la mascarilla? ¿Si se la van a estar tocando todo el tiempo? ¿Si van a compartir los juguetes, que este año no se puede? Bueno, pues hoy te voy a mostrar con tres ejemplos que los niños tienen las cosas mucho más claras que algunos mayores. El primer ejemplo, Mateo, que sabe lo importante que es lavarse las manos frecuentemente.
En que si no hay agua, aunque si no hay jabón, me han traído un gel para lavarme las manos.
Bueno, pues el gel que debemos llevar siempre con nosotros, porque como nos cuenta Mateo, si no hay jabón, lo que tenemos que hacer es lavarnos las manos con nuestro gel hidroalcohólico. Segundo ejemplo, había que volver ya a clase porque lo del confinamiento resultaba muy extraño. Resultó muy extraño para los niños pequeños, pues que de un día para otro pasaron de estar en clase a estar en casa sin poder ver a sus amigos. Y esas ganas de encontrarse de nuevo, de volver a clase, lo resume perfectamente Claudia, que tiene 6 años. Ella no es que esté encantada con la vuelta al cole, es que está encantadísima. No te la pierdas, Herrera.
Estoy en primaria. La profe me chifla. Es un encanto la profe. Hasta que es muy buena, ¿eh? Me encanta la silla, me encanta todo. Y sobre todo, hacer la tarea.
Bueno, le chifla a la clase y la profesora le parece un encanto. No me digas que no es para comerse a Claudia.
Bueno, tiene tiempo para cambiar de opinión.
Y déjame que metemos esto también. Herrera, muy rápido.
Es un poquito peor porque no puedes respirar del todo, pero no pasa nada. Es mejor eso que morirse.
Sí, bueno, pues eso. Es mejor llevar la mascarilla.
Ahora, información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sigue la vuelta al cole también en Madrid, tercera fase. Este miércoles turno, como te contaba Pilar, para los más mayores. 250.000 alumnos madrileños de tercero y cuarto de la ESO y los de bachillerato, estudiantes que son los que más tienen que dar ejemplo con las normas de higiene. Una vuelta rara para muchos de ellos tras tanto tiempo en casa. Por ejemplo, Elsa empieza este año bachillerato.
Pues la verdad es que es todo un poco raro. Llevamos dando clases online durante meses y ahora que por fin puedo ver a mis compañeros y a mis profesores, tengo que tener cuidado cada segundo.
Ayer, en la vuelta de los más pequeños, apenas incidencias, un par de aulas sin abrir en el Colegio Asunción de Vallecas por el positivo de dos maestras y ese aula confinada en el Liceo Francés por el positivo, todavía sin confirmar, de un alumno de primaria. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Miércoles 9 de septiembre, la situación de la pandemia en Madrid se estabiliza. 774 contagiados, 21 personas fallecidas y la parte positiva, por primera vez en semanas, bajan los ingresos hasta los 2.139. Situación estable, controlada, insisten desde la Puerta del Sol, aunque si hay que tomar más medidas, se tomarán. De momento ya conocemos las sanciones por incumplir, las que están en marcha desde el lunes. Pueden ir desde los 601 euros a los 601.000, en función de las infracciones. Si son leves, si generan menos de 15 contagios, graves, contagiando entre 16 y 150 personas, o muy graves, con un número superior a 150 contagios. Y este miércoles termina el plazo dado por el sindicato Amich para convocar una huelga de médicos en Madrid si no le recibe la presidenta Ayuso. ¿Qué dice la comunidad? Pues que no acepta chantajes. No habrá reunión, que convoquen el paro. 8 y 26, vamos con el tráfico.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Han llegado nuevos tiempos y con ellos la necesidad de adaptar la forma en la que nos movemos. En BMW Madrid, filial del grupo BMW en España, lo sabemos y nos comprometemos a ofrecerte la fórmula de movilidad que mejor se adapta a ti. Con todos nuestros vehículos con distintivo ambiental CE, Eco o Cero, tú eliges cómo moverte. Y además te garantizamos la recompra del modelo que elijas dentro de 3 años.
Descúbrelos en BMW Madrid, el corazón de BMW, Avenida de Burgos 133, Las Tablas.
BMW Madrid, concesionario filial de BMW en España, patrocina la información del tráfico.
DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días, a esta hora ya destacamos tráfico lento de entrada a la capital en prácticamente todos los accesos, especialmente por la A4 en Valdemoro, Pinto y Butarque y por la A6 en el Plantío. Especialmente complicada además a esta hora la M40 en Villaverde en sentido A4 y Vicálvaro y Coslada sentido A2.
Interior, lo peor en los accesos a la capital desde el sur y complicaciones en la M30 desde el puente de Vallecas hasta el desvío de Arturo Soria. Estamos en las 8 y 27 minutos.
Cuando eliges Toyota Electric Hybrid, eliges 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y toda la confianza de la marca que lleva más de 20 años liderando el camino hacia la electrificación. Elige Corolla Electric Hybrid ahora y no pagues cuotas en 3 meses. Toyota, liderando el cambio. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de julio de 2020. Más información en toyota.es.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
16 grados y cielo despejado ahora mismo en el centro de Madrid. Un miércoles de sol y de más calor. Suben las temperaturas máximas hasta los 30 grados.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Si eres usuario de Bicimad y vives en Usera, estás de enhorabuena. Inaugurada la primera estación en este distrito, la número 213 en total, que está situada en la calle Antonio López, a la altura del número 129. Y en breve va a haber más en la periferia de la capital, como explica Borja Caravante, delegado de Movilidad y Medio Ambiente.
Hoy hemos inaugurado la primera estación de Bicimad en Usera, una de las 50 estaciones que se van a inaugurar a lo largo del 2020 en esa ampliación histórica que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid.
Es una de esas 22 estaciones que se van a situar fuera del entorno de la M30. Por cierto, que Bicimad ha batido récord de usuarios durante el pasado mes de junio. Se rozaron los 435.000. El día 19 de ese mes de junio fue la jornada que más desplazamientos registró en toda la historia de Bicimad, con 17.338 usos. Esto es todo lo que está pasando en Madrid este miércoles 9 de septiembre, 16 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Escucha Herrera en COPE. Ahora seguimos contándote todas las historias que te interesan con Carlos Herrera.
Avances que te ayudan en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos. ¿Te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Vamos a repasar las claves informativas de la mañana con Ángela Sánchez de Kawasaki. Buenos días, Ángela.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Primera, Sánchez y Casado se ven las caras en media hora.
Sí, hay sesión de control en el Congreso. Se espera que sea intensa, especialmente por ese reencuentro entre Sánchez y Casado después de que el presidente filtrara un mensaje en el que, según su versión, el líder del PP aceptaba el acuerdo para renovar la cúpula judicial. Sánchez va a volver a pedir unidad para aprobar los presupuestos, mientras sigue sin presentar un borrador pactado con sus socios de Podemos. De momento sigue haciendo guiños a los independentistas y a Bildu. Lo último fue lamentar ayer públicamente en el Senado el suicidio de un etarra.
Segunda, la pandemia sigue castigando a España en lo sanitario, también en lo económico.
España suma 3.168 contagios y 68 fallecidos en las últimas 24 horas. En todo el país, 944 pacientes han recibido ya el alta. En COPE hemos analizado el perfil de los fallecidos por COVID. En su mayoría son hombres de 70 años y con dos enfermedades previas, aunque eso sí, la edad de los fallecidos se ha reducido y se incrementa a partir de los 50 años. No llegan buenas noticias tampoco de la economía. España es líder en destrucción de empleo en Europa, con 1,5 millones de empleos perdidos en los primeros 6 meses del año. Hoy los hosteleros se manifiestan para pedir soluciones a la crisis que atraviesan.
Tercera, se ha paralizado por ahora el ensayo de la vacuna contra el coronavirus que debe llegar a España a final de año.
Sí, la que elabora la farmacéutica AstraZeneca junto a la Universidad de Oxford y que ya está muy avanzada en fase 3. Uno de los voluntarios de Reino Unido ha sufrido una mielitis transversa que suele provocar una infección viral. No se sabe todavía si la reacción está relacionada con la vacuna. Este parón es habitual cuando se realizan este tipo de ensayos. La duda ahora es saber cuánto tiempo va a retrasar la llegada de esa vacuna.
La cuarta, una última hora.
Pues sí, el campo de refugiados de la isla griega de Lesbos, el mayor de Europa, ha sufrido un incendio que ha destruido por completo ese campo. Un incendio, además, que ha sido provocado tras enfrentamientos entre inmigrantes. Allí hay cerca de 13.000 personas. Hasta el momento no hay informaciones sobre víctimas, pero los bomberos no han podido todavía entrar a las carpas ni a los contenedores vivienda donde residen. El incendio se ha desatado después de que 35 personas que habían dado positivo por coronavirus se negasen a ser trasladados a otro centro de aislamiento.
Bueno, hoy la clave de Ángel Espósito va de la última sandez de lo políticamente correcto. Se confirma que el mundo se va al garete. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué tal, Tron? Digo que se va al garete por ser fino. La primera vez que lo pensé dije, se confirma que el mundo se va a la mierda, que es una frase muy típica de mi hijo mediano. Pero, en fin, mira, el Museo de Historia Natural de Londres se propone revisar exposiciones de Charles Darwin. Ojo, el padre de la teoría de la evolución humana. Entre otras, la propia estatua de Darwin que ilumina la entrada del museo. Dicen que creen que los legados de Darwin son legados coloniales, de esclavitud e imperialismo. Las colecciones son potencialmente ofensivas, incluidas las exposiciones de Charles Darwin. Por eso hay que revisarlas todas. Dicen además que las colecciones bajo revisión incluyen especímenes de aves exóticas recolectadas por Darwin en su expedición a las Islas Galápagos con el capitán Robert Fitzroy. Dice que hay que reconocer públicamente el pasado para crear museos menos racistas. Se cuestiona la estatua del propio Thomas Henry Huxley porque dice que sus teorías de las 5 razas humanas también son racistas. Dice que los museos se establecieron para legitimar el racismo. Bueno, y así sucesivamente. Yo propongo, claro, a partir de ahora, ya puestos a reconocer cosas, a que no hay. Para que el Museo Británico reconozca todo lo que tiene del Partenón y de Grecia y lo devuelva. ¿A que no hay para devolver a Egipto todo lo que tiene el British Museum sobre las momias y sobre la cultura egipcia? Y así sucesivamente. ¿Dónde ponemos el límite? De verdad, con la que
bueno,
está.
Bueno, donde les convenga el discurso, ¿no? Porque...
Sí, no, donde les convenga el discurso y donde se den cuenta de que en vez de ir a Londres a visitar al Museo Británico, pues la gente se irá al Cairo a visitar a las momias, que es lo que hacemos algunos ya. Pero de verdad, ¿hay que retirar la estatua de Darwin porque en 1700, en 1800 trajeron aves exóticas de no sé dónde? ¿Y eso es racismo? Me parece que se confirma de verdad que el mundo se está yendo a la mierda. Tú te ríes, pero es para llorar, macho.
No, es que no cabe un tonto más, definitivamente.
En todos los sitios cuecen habas, ¿eh? Anda que estamos para presumir, pero bueno, es verdad.
Me voy alegrando de saludarte.
Adiós, familia. Chao. Hasta luego.
Aquí están, damas y caballeros, Joaquín Leguina Joachim, Gloria Lomana, Álvaro Nieto y todos ustedes y nuestros invitados de esta hora. Después de haber comenzado, había comenzado Álvaro hablando, bueno, de estas cosas. Hoy el editorial de ABC subraya, me uno a uno de ellos, que efectivamente el Partido Popular es corrupto por omisión. La derecha es culpable hasta que no se demuestre lo contrario, y a veces se demuestra lo contrario, y otras veces se demuestra que es culpable, como pasa con todos, pero la izquierda parece inocente aunque se descubra que no lo es, ¿no? Y efectivamente esto crea, hombre, alguna doble vara de medir que quizá no sea deseable. No obstante, nuestro encarecimiento para que se investigue todo lo de la operación Kitchen es indudable, porque me parece más que muy interesante si el Ministerio del Interior efectivamente puso sus recursos al servicio de investigar, o el tesorero del Partido Popular, y retirarle algunos documentos para que no pudiera implicar a la cúpula directiva. Pero bueno, más allá de todo ello, Joaquín, ¿con qué nos estrenamos esta mañana?
Pues yo creo que esto se parece cada vez más a la caída de Constantinopla, ¿no? Que mientras entraban los musulmanes hacia la ciudad, los dirigentes de la ciudad se dedicaban a hablar del sexo de los ángeles. Porque aquí estamos en una situación gravísima. No solo desde el punto de vista sanitario, que está la cosa, digamos, encauzada, parece, más o menos, ¿no? Pero desde el punto de vista económico y social, esto es un auténtico desastre. Y mientras esto, los políticos a lo suyo. Hoy anuncian que si quieren que el Partido Socialista y Podemos quiere presentar una moción de censura aquí en Madrid. ¿Para qué viene esto ahora? No se entiende, ¿verdad? La desafección hacia
y
la política.
Y además proponen al candidato de Ciudadanos. O quieren proponer al candidato de Ciudadanos. Como
sí. Yo creo que esto es una desafección la que va a producir en la ciudadanía hacia los políticos. Que no sé dónde vamos a ir a parar.
¿Para Gloria?
Pues decía Ángel Espósito precisamente que el mundo se va al garete, y yo pondría este titular hoy así como en un cuadro en grises, ¿no? Porque es como un enfangamiento general el que vemos después de un día como el de ayer, que viendo las noticias decías, bueno, esto nos ha tocado vivirlo y no sabemos cuántos años nos va a tocar hacer esta digestión, porque es durísimo. O sea, el desplome económico que estamos viviendo, los datos que daba ayer Eurostat son muy duros, todavía no están reflejados en la calle, pero esa caída del PIB y del empleo, el incremento del empleo tan brutal que se está produciendo en España, tú lo decías, Herrera, cómo esos ERTEs van a volver al trabajo o van a terminar finalmente en ERES o directamente en las oficinas del empleo. Pero luego el mal comportamiento también de la pandemia, que es que son datos que, bueno, pues esto vamos a ver cómo se gestiona. O sea, es decir, desde luego no con miedo, como hemos dicho muchas veces, los niños tienen que estar ahí, pero nos van a venir días muy complicados. Y todo esto, estos dos escenarios tan tremendos, viéndolo con la mala ejemplaridad que nos dan los políticos. O sea, el día de ayer, la bronca permanente, que además es que cuando se les escucha, pues parece como que es pues lo que estábamos diciendo, esa doble vara de medir, ¿no? Es esa forma de acusar al otro para hacer daño a la oposición y beneficiarse uno. Y dices, oye, que los tiempos no están para esto, pero eso es lo que vemos todos los días, ¿no? El uso de la corrupción. Ayer veíamos las portadas de los periódicos, la filtración a los periódicos de la posición que iba a tomar con la operación Kitchen en la fiscalía. Y justo era el día que se reanudaba la actividad parlamentaria en el Senado y que iba el presidente del gobierno y que ya tenía munición. Entonces, cuando lo lees así, lo lees como lo podemos leer nosotros, interpretando cómo vienen las noticias, cómo son las cosas que finalmente no suelen ser casuales, pues todavía te llevas más las manos a la cabeza, porque dices, es que si esto debería tranquilizarse, pues resulta que en fin, o sea, probablemente se está alentando con inteligencia, pues yo no diría perversa, pero sí con buena inteligencia política y sobre todo muy táctica para beneficiarse a uno mismo, el que filtra probablemente, y perjudicar al contrario. Y este es el escenario, Herrera, o sea, que es una cosa, en fin, que bueno, y todo esto pendientes de cuál es el plan y cómo se ponen de acuerdo en la reunión que se va a producir hoy con las comunidades autónomas, a ver cómo se ponen de acuerdo, qué es lo que la gente quiere salir, o sea, a saber cómo se sale de la crisis y qué plan va a haber para las vacunas, cómo vamos a hacer para recibir las ayudas que no se reciben, por qué se va a laminar la reforma laboral si es para contentar a los socios, a Podemos ahora que les han traicionado en la información de Bankia. ¿Qué es esto? Es decir, hay que interpretar un poco más allá y desde luego, pues bueno, ver que el día termina como te he dicho, ¿no? Que lo pintas en gris y que es una cosa. En
fin, pues pongamos, o sea, un poco de orden. Yo quiero preguntaros por varias cosas. La primera, Álvaro, el hecho de que el vicepresidente reconozca que se enfadó con el presidente y el presidente le pidió perdón, y el hecho de que el presidente vaya divulgando por ahí conversaciones privadas en WhatsApp y luego los dos se hagan los dignos. ¿Es llamativo o no es llamativo?
No solo llamativo, me parece increíble que tengamos este tipo de políticos al frente del gobierno, ¿no? Porque demuestran con su comportamiento no tener ningún tipo de código de honor, ningún tipo de principios, no dispensarse la más mínima lealtad mutua, porque es verdad que esto es inaudito, ¿no? O sea, que el presidente del gobierno primero el lunes filtre a la prensa un WhatsApp con el líder de la oposición para desprestigiarle. Que al día siguiente su vicepresidente desvele una bronca con el presidente a cuenta de la salida del rey, ¿no? Todo esto es muy lamentable y sobre todo menoscaba cualquier tipo de posible relación que a partir de ahora pueda tener, por ejemplo, el propio Sánchez con nadie. Es decir, ¿qué va a hacer ahora Casado cuando le vuelva a poner un WhatsApp de Sánchez? Es imposible que le pueda contestar nada serio, fiable o medianamente confidencial. Incluso, ¿qué va a hacer Sánchez cuando tenga una conversación por WhatsApp con Casado? O sea, perdón, con Casado, con Macron, con cualquier líder internacional, con un empresario muy importante, ¿no? Tú mismo recordabas esta mañana que Sánchez el otro día estuvo comiendo con dos importantes presidentes del IBEX. Nosotros en Vox Populi hemos contado hoy que son Payete, el presidente de Telefónica,
y
Ana Botín, presidenta del Santander. Bueno, en esa conversación a tres bandas, lo que estuvieron hablando, ¿qué seguridad tienen hoy día Botín y Payete de que no se lo va a filtrar mañana Sánchez a un periódico? Esto es increíble. Deja al presidente del gobierno en muy mal lugar e impide cualquier contacto o relación medianamente confidencial con él.
Bueno, es que esto, desde luego, en este país, desde hace mucho tiempo, cuando uno hace almuerzos con otros, ya saben que puede suceder este tipo de cosas. O sea, que no creo que ninguno de los tres comparecientes, que son personas que tienen dilatada trayectoria profesional, pues, en fin, o sea, piensen que pueden estar en un lugar público, en un restaurante, comentando cosas, si no es con cierta cautela. Oye, aquí hemos visto grabaciones en floreros de restaurantes, o sea, que te dice que, en fin, con esas cautelas llevamos mucho tiempo.
Sí, pero una cosa es que te graben arteramente y otra cosa es que tú cuentes abiertamente lo que de una forma confidencial te ha contado alguien.
Sí, sí, pero vamos, que esa cautela y conecta con algunas de las cosas que también estamos leyendo desde ayer en la prensa con esta operación Kitchen, esa cautela tiene que existir y existe desde hace mucho tiempo, Herrera. O sea, eso lo sabemos. Pero en todo caso, yo también me felicito de que el presidente del gobierno hable con los grandes empresarios. Esta me parece una iniciativa que no solamente tendría que haber sido antes de ayer o la semana pasada, debería de ser periódica, debería de escuchar a los que realmente saben mover la economía, a los que trabajan, a los que levantan la persiana, a los pequeños, a los autónomos, a todos. Es decir, que yo me alegro de que se mantengan estas rondas, sinceramente, sí.
Joaquín.
Mientras estaba escuchando naturalmente lo que decías, estoy de acuerdo completamente, pero mientras esto se va al garete, en buena parte, por culpa de la pandemia, la señora vicepresidenta primera del gobierno anuncia, creo que ayer o antes de ayer, que vamos a hacer una ley nueva de memoria histórica. Otra vez a la guerra civil, otra vez buenos y malos. Bueno, vamos a ver si todo esto de la memoria histórica salió porque había enterrada gente en las cunetas. No se ha puesto ni un duro para sacar a esa gente, que esas familias tienen derecho al duelo. Ahora sí, empezamos a reescribir la historia. Y sobre todo a resucitar las peleas que llevaron a España al desastre más absoluto de toda su larga historia, como fue la Guerra Civil. Ella está bien, ¿no?
Pero eso son cortinas, ¿no?
Pero eso no, y rentabilidad para su electorado.
Sí, pero claro.
¿Pero qué electorado?
Rentabilidad
un poco de pedagogía.
Pero a su electorado le encabrona especialmente, le pone a punto de nieve. Y le hace despertar, o le hace no olvidar que esto se trata de dos trincheras. Oiga, no olviden ustedes que los que están ahí enfrente son tan malos que hace 80 años ganaron una guerra de esa manera, después nos metieron a todos en fosas comunes. No lo olvidéis nunca, para que no tengáis la tentación de tender algún tipo de puente al entendimiento, etcétera, etcétera, como se hizo en la transición.
Fíjate, Herrera, yo en esto no estoy de acuerdo.
¿Sabes cuántos obispos se cargaron, asesinaron durante la guerra en la retaguardia republicana?
¡17! Yo creo que no va tanto con el electorado propio, que el electorado propio ya había asumido la transición, había asumido las reformas, el consenso y todo lo que nos ha traído hasta aquí, como atraer al electorado de Podemos y sobre todo seguir dividiendo a la derecha, porque eso es lo que generado el fenómeno de Vox, lo ha ido haciendo crecer, lo ha alimentado. Por cierto, ¿alguien sabe algo de la moción de Vox? ¿Cuándo va a ser esto?
No tengo ni idea.
No, ¿verdad?
No tengo ni idea.
Esto tampoco lo tenemos en el calendario, ¿no?
¿Tú lo sabes, Álvaro?
Creo que la iban a colocar a final del mes de septiembre, pero la estrategia de Batet, porque ahora mismo la presidenta del Congreso tiene la potestad de ordenar un poco los debates, entonces lo que quiere hacer ella es primero que se produzca la votación de la senda presupuestaria para que el gobierno, digamos, salga fortalecido y quede descafeinada por completo la moción de censura, que sería la semana siguiente. Es decir, que aquí va a haber el orden de los debates no va a ser casual, sino que está, en principio, está previsto así para que pierda todo el sentido la moción de censura una vez que el gobierno haya sido respaldado en esa votación presupuestaria de final de septiembre. Pero respecto a lo que estáis hablando de la nueva ley de memoria histórica, yo sí que quiero decir que es una estrategia perfectamente diseñada desvelada en medios por el director de gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, que es ahora mismo el hombre que probablemente más manda en España. Él le contó al País en una entrevista, bueno, en un reportaje que publicaron, en el mes de julio. Él desveló directamente que uno de sus objetivos o de los objetivos del gobierno para este otoño era la guerra cultural. Lo dijo así, literalmente. O sea, iban a hacer una guerra cultural. Y eso, lo que lleva detrás en la dialéctica del gobierno, es esto, es poner encima de la mesa debates que ahonden en la polarización, debates que subrayen mucho las distancias entre la izquierda y la derecha, porque ellos entienden que esto les beneficia, y más bien por la línea que decía Gloria, ¿no? Por la línea de intentar que el PSOE se quede con todo el botín de votantes que está perdiendo cada día más Podemos, ¿no?
Y que claro. la derecha se siga dividiendo porque...
Y sobre todo queda aislado el PP. Es decir, claro, PP yo me quedo con los de Podemos, posición, Podemos claro. lo lamino y por Exacto. otra parte tengo al PP, bueno, entre que Vox le ha quitado por un lado, lo tengo aislado porque es el malo aislado y yo soy el único que me puedo entender con los demás.
Y entiende a Vox, más, claro, le da munición, pero sí es evidente.
La estrategia es esa, otra cosa es que, bueno, en fin, le acompañe los datos y los números y las cosas.
Vamos a ver, si me permitís meter una en el canto. Los votos de centro-derecha son más que los del centro-izquierda.
Luego está el independentismo y el nacionalismo. Que...
Vale, no los meto en la izquierda porque nunca se ha ido a la izquierda.
Pero son los que oscilan.
Vamos a ello. Vamos a ello. Entonces, aquí en las elecciones, cuando vengan, desde luego, si en Huesca, por ejemplo, la provincia de Huesca, se presentan separados Vox, PP y Ciudadanos, ganan otra vez estos. Inexorablemente. Y son más de 20, son creo que 24 circunscripciones en que el sistema no es proporcional. El sistema solo es proporcional en las grandes provincias, las provincias más habitadas, ¿no? Más populosas. Entonces, mire usted, hombre, no se pegue usted un tiro en el pie. Hágalo como tenga que hacerlo. Porque yo, sinceramente, creo que desde un punto de vista de la izquierda moderada a la que yo sigo perteneciendo, es un desastre que en el gobierno de España entre gente que está contra la Constitución, que propone la España plural, que la España de naciones en contra de lo que dice la Constitución y el sentido común y la historia. Pero mire usted, estos no pueden estar en el gobierno. No pueden.
Pues todas
usted, estas... que es el Partido Socialista Obrero Español, es uno de los garantes de la Constitución, uno de los que hicieron y apoyaron la reconciliación nacional. Sinceramente no entiendo nada.
Ahora son y 51, me quedaba un resquicio para hablar de otro asunto. ¿Debe pedir el presidente del gobierno, debe dar, pedir disculpas, pero dar el pésame a Bildu por el suicidio en prisión de Unetarra?
Otra locura.
Es que,
¿a quién Carlos, se le ocurre? Claro. Una pandilla de asesinos. Hombre, es, por favor.
Esto es lo que a veces hace Sánchez, que es un poco desolador, ¿no? Que parece estar más cercano de, pues eso, de Bildu o de los independentistas catalanes que de la gente de bien que hay en España, que respeta las leyes y que no hace ni matar a nadie ni saltarse la Constitución, ¿no? El presidente está todo el día, pues eso, ayer lamentando la muerte de Unetarra. El día anterior había pedido empatizar con el independentismo catalán. ¿Y el presidente del gobierno cuándo se acuerda de las víctimas de ETA? ¿Cuándo lanza un mensaje de apoyo a los catalanes no independentistas? Es que no hace lo mismo. Es decir, muestra demasiada condescendencia con un mundo radical, pero sin embargo no hace lo mismo con la otra gente que es la que de verdad es mayoritaria y respeta las normas.
Pues haciendo una lectura política solamente puedes llegar a una conclusión, y es que los no independentistas en Cataluña no van a tener votos indispensables para sacar los presupuestos, y quienes jalean a los terroristas probablemente sean decisivos en esos presupuestos. Es decir, estamos hablando de un escenario político donde pues cada día se van dando los mensajes pertinentes y necesarios para bueno, pues la estrategia que lleve en este caso a la aprobación de unos presupuestos, y no tiene más la cosa. Así de sencilla.
Volvemos a lo de antes.
Puro pragmatismo.
Claro, que estamos ante un gobierno sin escrúpulos, sin ningún tipo de principios, más allá que sostenerse en el poder todo lo que sea posible.
Bueno, sí, lo cual explica varias cosas, entre ellas que se ayuden hasta incluso con la intervención de la Fiscalía en la investigación de asuntos que atañen a irregularidades, en este caso de Podemos. Hay irregularidades manifiestas que investiga un juez y que un fiscal tiene que proveer de argumentos y además incitar la investigación del juez. Bueno, si el fiscal se retrotrae, se retracta, se contrae por orden de la Fiscalía General del Estado, es decir, esto es una cuestión jerárquica, el juez tiene menos margen, evidentemente el juez no puede juzgar a, bueno, hay acusación particular también, pero bueno, el juez ve que la acusación pública está diciendo, no se preocupe, esto son tonterías. Y eso no le cabe a nadie, conociendo tal y como está ahora mismo organizado el asunto fiscal en España, que es una orden dada a Lolita Delgado y que Lolita Delgado ha transmitido debidamente. Es decir, se ayudan entre ellos porque los dos del abrazo, que se abrazaron para no caerse, se necesitan para mantenerse en el poder y lo van a hacer a cualquier precio. Veremos dónde llega esta investigación, pero con estas ansias del fiscal, a pocos sitios, ¿eh? No sé si tenéis información al respecto.
Bueno, yo tengo la información que leo o que escucho. Tampoco es un tema que me apasione, ¿verdad?
Hombre, lo que es evidente, Carlos, es que ayer la Fiscalía demostró de nuevo esa doble vara de medir de la que hablábamos antes. Redujo, digamos, las causas por las que se puede investigar la financiación irregular de Podemos y, sin embargo, pues cargó las tintas con el tema de la Operación Kitchen que afecta al Partido Popular, ¿no? Y lamentablemente lo peor de todo esto es que, claro, siempre nos queda la duda, siempre nos queda la sospecha de que todo esto se produce porque quien ahora mismo dirige la Fiscalía General del Estado es Dolores Delgado, que fue ministra de Pedro Sánchez justo antes de ocupar este último
cargo. Y amiga de Garzón.
Bueno, eres muy generoso con lo de que nos queda la duda. Bueno,
porque lo más grave de todo, según yo veo, es lo que hicieron con la jueza esta argentina, que es una cosa auténticamente deplorable, dejar a la justicia
con Martín
española
Villa,
y aquí... y a personajes como Martín Villa por los suelos.
Una indignidad. Y aquí dejar
muy rápido.
Dejar sin explorar y querer investigar la financiación o la posible financiación ilegal, las comisiones por la sede, es decir, que un fiscal siempre tiene una tendencia a, ante la duda, pido investigar, y en este caso es lo contrario, es decir, que le sitúa en una tarea que no es propia de los fiscales, de la fiscalía.